tardes, señoras y señores. Son las 12 y 20 minutos. Sean ustedes bienvenidos a Más de Uno Sevilla. Bueno, que hoy es miércoles ya, 25 de junio. Estamos hoy haciendo este programa en directo desde la sede del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla. Vamos a hablar desde aquí de muchas cuestiones, de muchas cosas que tienen que ver con la salud bucodental, pero especialmente del cáncer oral, que supone, no sé si sabían este dato, el 3% de todos los cánceres.
El caso es que la mayoría de estos cánceres no se detectan ni de forma precoz, ni, en fin, porque hay un infradiagnóstico sobre esta cuestión, de ahí la importancia de las revisiones, de acudir a los dentistas que hoy nos acogen en su casa, pero que también han salido a la calle para concienciar sobre esta cuestión con una carpa que han instalado en la Plaza de la Encarnación.
Luego les damos más datos porque, desde luego, y en cualquier caso, no les ha venido mal la tregua térmica.
Porque hoy todavía hace fresquito, de hecho la máxima va a ser de 32 grados, pero hasta aquí hemos llegado, amigos. Disfrútenlo. Mañana jueves ya nos vamos a colocar en 37 y de nuevo por encima de los 20 por la noche. A partir de ahí, 43, 44 grados. El acabose, al menos hasta el martes.
Habrá gente que lo va a superar, ¿verdad? Y lo va a pasar mejor, que porque no va a sufrir las altas temperaturas
De
la
depende.
De la ciudad. ¿De qué depende? ¿Qué depende?
Del levante, hijo. Depende del levante.
Es verdad, pero no te vas a quejar, ¿no? Pues te metes en el agua. Bueno, en cuanto al tráfico, a esta hora de la tarde no hay problemas de circulación en las carreteras. Hay solo un tráfico, un punto de con tráfico intenso, que es el bastante habitual. Saben ustedes que en esa zona, además, se ha limitado la velocidad a 30 km por hora y esto está creando problemas, además de otras cuestiones. Es la ronda urbana norte hacia la Glorieta Olímpica.
Tranquila, pero esto también va a cambiar en breve, ¿eh? Ya se ve mucho movimiento de preparación del dispositivo de la conferencia de la ONU que arranca el domingo en Fibes. Los líderes mundiales van a saber, por cierto, lo que es calor del bueno, aunque los que vengan de África, que yo ya he visto hoy de furgoneta de Mozambique, por cierto, igual no lo notan tanto, ¿eh?
Bueno, el dispositivo de seguridad va a afectar a buena parte de la ciudad. Son más de 7.500 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se pone en funcionamiento a las 12 del mediodía del domingo. El centro de mando estará en Fibes, pero habrá afección al tráfico y al transporte en muchos más puntos de la ciudad. Luego vamos, por cierto, a hablar con el subdelegado del gobierno para conocer más detalles, pero antes el delegado del gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, espera que no haya demasiadas molestias.
Eso conlleva, evidentemente, para la población que vive especialmente en el entorno de la ciudad en la que se lleva a cabo, pues trastornos, sin duda de algún tipo, pero yo creo que la convivencia se puede llevar a cabo con un perfecto control. Hay una coordinación por parte también de la policía local, aparte de también la Guardia Civil, la agrupación de tráfico, para propiciar el que se pueda convivir de la mejor manera posible, pero evidentemente del 29 de junio al 3 de julio, pues va a haber mayor intensidad en materia de seguridad y de tránsito de delegaciones, y eso pues puede alterar un poquito la convivencia ordinaria o la vida rutinaria.
Un poquito o un muchito. No va a ser la semana que viene una semana sencilla para los sevillanos en general y para los vecinos de Sevilla Este en particular, que son los que más van a sufrir las consecuencias de esa conferencia, ya que se celebra allí en el Palacio de Congresos. La extrema seguridad que se va a implantar va a convertir aquellas zonas en una especie de ratonera de la que entrar o salir, Chema, en ocasiones va a ser literalmente imposible.
Sí, y no todo el mundo puede teletrabajar, como pedía el alcalde hace unos días. Los vecinos, a pesar de que el ayuntamiento ya ha hecho público un plan de movilidad, se quejan de falta de información precisa, de alternativas para poder hacer vida relativamente normal, porque sus vidas van a seguir, y de que todo esto se suma a los efectos de las sombras del tranvibus, que también está dándoles algún quebradero de cabeza. Vamos a saludar a Luis Segura, que es portavoz de una de las asociaciones de vecinos afectados de Sevilla Este, por esta cumbre de la ONU. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, imagino que están los vecinos temiendo que llegue ese día a partir del viernes, con especial incidencia a partir del lunes 30. ¿Qué esperáis que ocurra? ¿Cómo afrontáis este compás de espera?
Bueno, este compás de espera lo estamos afrontando primeramente con la sorpresa que nos causa la falta de previsión que ha habido y que es algo absolutamente manifiesta, porque según nos cuentan a nosotros, que no se podía haber dicho nada, porque claro, que no era como destapar un secreto o algo así por el estilo, entonces no se podía decir nada. Pero bueno, en Sevilla estamos acostumbrados a grandes eventos de tal no de la magnitud de este evento que se va a celebrar ahora, pero que sí podían haber estado haciendo algún tipo de previsión en un por si acaso pasa algo de esto, o viene una cumbre como la de la ONU que va a venir. Entonces, estamos sorprendidos por la falta de previsión y estamos, bueno, pues aquí lo único que tenemos es el derecho al pataleo, y lo único que vamos a tener es que poner mucha paciencia por delante, porque es que, como bien habéis dicho, esto va a ser una ratonera. Aquí va a haber una sola zona para salir en determinadas horas y el resto, pues bueno, pues ya después, a partir de las 8 o de las 9 de la tarde, se podrá circular con una ligera normalidad, pero habrá sitios que estarán completamente cortados al tráfico.
Entiendo, Luis, por lo que dices, que la interlocución con el ayuntamiento no ha sido demasiado fluida, o ahora que ya se hacen públicos los planes de movilidad, de transporte, lo que se puede hacer y lo que no, ya sí tenéis más contacto directo.
Sí, bueno, concretamente ayer tuvimos una reunión con los representantes de la policía local, los jefes de seguridad y tal. Y sí ha habido ahora, pero claro, es que estamos hablando de que hoy es día 25. Estamos hablando a 2 días de que se va a poner en marcha el dispositivo de seguridad, que es el viernes. Entonces, hasta ayer, la comunicación que hemos tenido ha sido muy muy poca. Lo que sí nos habían era comentado de que, bueno, lo que sabe la prensa, porque no tenemos más información que esa. Y la comunicación con el ayuntamiento, bueno, ha habido algún tipo de información, pero esa fluidez que tuvimos desde ayer, no. Es más, se nos ha encargado a nosotros de que, por favor, hagamos público. Vamos, yo no sé, pero yo creo que lo fácil hubiera sido lo mismo que cuando van a cortar el agua, ponen un papelito en un buzón, pues podían haber puesto normas o previsiones para lo que puede ocurrir y haber repartido o haber informado, yo qué sé, de otra manera, ¿no? Pero la fluidez con el ayuntamiento, regular, vamos, regular. Sí, que nos han informado de cosas y tal, pero lo grueso fue ayer, y ahora nos dicen que nosotros lo informamos a nuestros vecinos. ¿No? Nosotros, dentro de los medios que tenemos, informaremos a nuestros vecinos, pero no tenemos los mismos medios que tiene un ayuntamiento, ni una junta, ni un... ¿Por qué no? Somos una asociación.
Bueno, es verdad que va a haber limitaciones, por ejemplo, de aparcamiento, también con la limpieza, pero de todo lo que va a haber y de lo que se espera, Luis, ¿cuál de esas afecciones es la que más preocupa a los vecinos? Entiendo que la de la movilidad, pero cuéntame tú.
Hombre, la movilidad. En un principio, el tema de los autobuses, por ejemplo, te lo digo porque es que lo estoy leyendo, porque ya me han mandado un comunicado de mi asociación, y entonces me dice que... se desaconseja de ir al centro, va a ser prácticamente imposible ir, porque es que, aunque sean los autobuses gratis, van a cambiar el trayecto de los autobuses. Los autobuses serán gratis, pero hasta la Puerta de la Carne. La Puerta de la Carne, ahí todo el mundo abajo, como cuando en Semana Santa, y ya está. O sea, que el que quiere ir al centro se tiene que mentalizar en que tiene que ir andando. Sí. Porque yo no sé si coches particulares, seguramente los que vivan por allí, taxis y cosas de esas, no sé si los van a dejar entrar o no. Eso en cuanto a movilidad. También habrá restricciones de tráfico dentro de lo que es el mismo barrio en Sevilla Este, sobre todo en la parte de Palacio de Congresos, hasta la zona de Montesierra, o sea, toda esa parte de ahí, ahí va a estar muy controlado. La salida que hay para la S-30, eso va a estar cortado hasta determinadas horas, desde las 7 de la mañana, por lo visto, hasta las 8 o las 9 de la tarde. Eso va a estar cortado.
Bueno, en definitiva, Luis, perdona que se nos acaba el tiempo, pero en definitiva son muchísimas cosas que hay que afrontar, mucha paciencia la que va a haber que echar. Nosotros vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurra y estaremos en contacto, sin duda, a lo largo de estos días, que van a ser complicados para todos, pero especialmente para vosotros. Luis Segura, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Let's go.
Bueno, antes de la cumbre de la ONU tenemos el orgullo, ¿eh? Tenemos los días grandes de la fiesta del orgullo. El ayuntamiento hoy ha leído un manifiesto, ha izado la bandera LGTBIQ+. También habrá declaración institucional del Consejo de Gobierno de la Junta. Mañana el pregón de Belén Esteban en la Alameda y hoy concierto dedicado al orgullo en Icónica con Chanel, Cube, Mayo y Laura Gallego.
Y en deportes vamos a hablarles de que el Betis está a punto de cerrar su primer traspaso de este verano, José Manuel Jiménez.
Sí, hay importantes avances para que cristalice en breve la venta de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid por una cifra cercana a los 30 millones de euros más pluses. El Betis intenta quedarse además un porcentaje del pase del jugador estadounidense. En el Sevilla crece el interés de equipos europeos por Lucien Agumé, que hoy disputa las semifinales del Europeo Sub-21 con la selección francesa.
Bueno, Nacho García está en el control central de sonido. Hoy ha escogido él la música para los técnicos.
Sí, sí.
Nos ha puesto la sintonía del coche fantástico. No sabemos exactamente qué nos quiere decir.
Igual hay que interpretarlo. Coche, no o sabemos. Igual es que hay que coger el coche fantástico para entrar y salir de Sevilla en los próximos días.
Miguel Cala está aquí en exteriores, en el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla. Enseguida entramos en materia.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
¿Sabías que en España aún queda una primera línea de playa por descubrir?
¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde?
En Isla Canela. 7 kilómetros de playa en Ayamonte, Huelva. Con cero agobios y naturaleza a lo grande.
Y con casas a la venta en primera línea. Esto sí que es un privilegio.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
Continúa la locura de ofertas en Rapimueble. Apilable de salón 289 euros. Confortable cheslón 459 euros. Aprovecha los precios de junio. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble, las mayores y mejores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
En Sevilla también somos más de uno.
Estamos más concienciados de la importancia de cuidar nuestra boca, eso es un hecho. Nada que ver nuestras dentaduras, nuestras encías con las de generaciones pasadas.
Nada que ver.
Esto es algo que,
otro mundo.
Que se aprecia a simple vista. También han avanzado mucho los tratamientos, se ha dado más acceso en general a la población.
Sí, todo eso es verdad, pero todavía hay mucho que hacer en materia de prevención. No todo el mundo lleva la higiene bucodental adecuada, ni se revisa, y esto es importante, con la periodicidad que hay que hacerlo. Y resulta que en la boca se pueden detectar muchas enfermedades, no solo las que tienen que ver con eso, con la salud bucodental.
Efectivamente, y por eso es importante que hagamos esas revisiones, que tengamos esos cuidados. Estamos, como les venimos contando, en el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla y hablamos ya con su presidente, con Rafael Flores. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y gracias por acogernos un año más, por cierto, para hablar de cuestiones tan importantes como la salud bucodental. Hoy hemos venido al colegio, pero el colegio también ha salido hoy a la calle, en este caso para concienciar sobre el cáncer oral. ¿En qué ha consistido la acción que habéis llevado a cabo?
Efectivamente, hoy no hemos ido en concreto a la SETA, la Plaza de la Encarnación, y tenemos una carpa desplegada en la cual hemos puesto en marcha una iniciativa que ya ahora la detallaremos, pero una reedición de una campaña de salud en la que hoy queremos incidir en el cáncer oral. Hemos contado con la presencia y el apoyo de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, con su delegado Manuel Molina, con la delegada de salud del Ayuntamiento de Sevilla, doña Silvia Pozo, a las cuales a ambos agradezco que apoyen nuestra iniciativa, fundamentalmente para ayudar a concienciar de la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer oral. Y además lo hemos hecho coincidir con en el mes de junio, que es el Día Europeo del Cáncer Oral.
Uh-huh. Bueno, el cáncer oral, que es un gran desconocido, lo decíamos al principio, pero para la mayoría de la población, pero es que supone, que no son cifras bajas, el 3% del total de cánceres, y además es que eso está muy poco diagnosticado, que es quizás lo más preocupante, ¿no?
Bueno, a mí siempre me gusta ver las cosas en positivo, y sinceramente las cifras de los últimos años son positivas y alentadoras, pero nos queda mucho trabajo por hacer, ¿vale? Sí. Por darte alguna cifra más, 3 de cada 10 españoles no ha ido a hablar nunca del cáncer oral, ni conoce sus factores de riesgo ni los signos de alarma, lo cual es preocupante.
Sí.
También podemos decir que el cáncer oral, cuando se diagnostica de forma tardía, en su estadio 3 o 4, la supervivencia apenas del 50%. Esto era el 70% hace 10 años. Sin embargo, a día de hoy tenemos una cifra totalmente diferente. El 50% de los casos se diagnostica en estadio inicial y la supervivencia llega al 90%, ajá, lo cual estamos mucho mejor. Pero, sin embargo, estamos todavía en unas cifras que nos gustaría mejorar. Por darte un último dato importante, y son cifras del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, un hospital referente, el 70-80% de los casos que llegan y se derivan al sistema sanitario público lo hace un dentista, lo cual tenemos que potenciar la visita rutinaria para hacer un diagnóstico precoz y una prevención, porque es que la supervivencia cambia de forma drástica, como acabamos de comentar.
Decías, hay mucha gente que ni siquiera ha oído hablar de cáncer oral. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué síntomas se pueden detectar? ¿Cuál es la base? Porque entiendo que serán de distintos tipos también, en función de la zona que afecten.
Yo ahora mismo te lo voy a comentar, pero la forma más fácil es acudir de forma regular al dentista al menos una vez al año. Yo incluso diría un par de ellas, pero al menos una vez. Independientemente de esto, se puede ver una lesión sobrelevada, sangrante, ulcerada, ligera molestia. El tema es que hay veces que, bueno, no acudimos al dentista por cierta miedo y, sí, y tal, y lo que se trata es de acudir de forma regular, de vencer ese miedo, de tener un dentista de confianza que nos permita cercanía y que conozca nuestra boca, y cuando se produzca un cambio que sea menor y todavía no haya una lesión instaurada y una patología instaurada, pues se pueda detectar y coger a tiempo, porque si eso es así, en muchas ocasiones el tratamiento es mínimo.
Se me tenía muchísimo miedo al dentista y ya lo ha superado.
Correcto, esto es verdad, a base de ir, y sobre todo de didáctica, que yo creo que al final es lo importante. Cuando uno tiene la información y tiene una buena experiencia, pues al final se da cuenta de que...
El miedo a volar lo sigue teniendo, sí, pero bueno, sí, ese ya no preocupa un poco menos. Sí.
Este ya no lo voy a... Esto ya no lo voy a superar. Volviendo sobre este tema, más allá de del componente genético, que supongo que también tendrá, en esto como en casi todo, los malos hábitos también influyen, quiero entender, en el cáncer oral. Los principales enemigos en este caso, el alcohol y el tabaco.
Y la higiene, claro. Hay una triada que es higiene, alcohol y tabaco. En muchas ocasiones todos estos factores afectan de forma directa en un paciente que se desarrolla el cáncer oral, y como digo, no se da cuenta hasta que la lesión no está instaurada o hay una lesión que invade solo boca, lengua, mucosa, dientes. Bueno, esto es fácilmente prevenible. Claro. Y como decía, los números a día de hoy en nuestros hospitales que lo tenemos, es que en la consulta del dentista se puede diagnosticar de una forma rápida y reduce el tratamiento de una forma muy considerable.
Te iba a preguntar por qué hábitos saludables se pueden llevar a cabo para la prevención, pero yo creo que a estas alturas del partido todos deberíamos conocerlo. Bueno, igual lo recordamos, pero lo que es una buena higiene bucodental, ¿o todavía nos falta un poquito para llegar a los niveles óptimos?
Esta mañana en la puesta en marcha que hemos hecho de la campaña que teníamos, hacíamos unas preguntas para que eso implica más un sorteo de una tablet, con lo cual la gente era algo muy participativo. Uh-huh. Y ha habido alguna pregunta que nos ha llamado la atención, que era cuándo se cepilla, debe comenzar un niño a cepillarse los dientes. Sí. Había tres respuestas, una era a los 6 años.
¿A los 6 años?
A los 6 años, otro cuando salen todos los dientes, el primer diente de leche, evidentemente, o cuando toma un dulce. La respuesta correcta es cuando sale el primer diente de leche. Y había algunos que decían a los 6 años, porque no consideraba que la higiene de diente de leche... Entonces, ese tipo de cosas que a veces parece que se dan por sobreentendidas, uno del papel del colegio es incidir...
La didáctica con el paciente, claro.
Y continuar año tras año, pues insistiendo en la importancia de la salud dental en todos sus aspectos.
Mira que no era complicado, ¿eh? Porque quiero decir, se había puesto 6 años, ¿no? Se había puesto a los 2 años, los 3.
Que tú también eres doctora del pueblo, supongo. Sí, sí.
No, pero dentista del pueblo no.
¿Odontóloga no?
Odontóloga no, tengo otras especialidades, pero no.
Esta no.
Esta no.
Mejor.
Esta, como en todas las demás, lo mejor es ponerse en manos de profesionales. Bueno, el cáncer oral es una de las cuestiones a tener en cuenta, pero hay muchas más. Les presentamos también al vicepresidente del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla, David Gallego. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el colegio sigue trabajando, además, con muchísima intensidad en el campo de la concienciación. Nos hemos referido específicamente al tema del cáncer oral, pero hay una campaña muy general, Revisa tu boca, que se centra en la importancia de acudir al dentista, y eso que ahora vamos mucho más que antes, que esto también hay que destacarlo.
Sí, afortunadamente va mejorando la concienciación de la población en cuanto a la prevención y a la salud bucodental. En todo caso, somos más ambiciosos, se tiene que mejorar esos índices de asistencia al dentista. Y por segundo año en el colegio hemos apostado por una campaña que entendemos que es sólida y sobre todo queremos que sea sostenible para acabar llegando a esa concienciación, motivación y educación de la población. Es una campaña que la consideramos sostenible porque dividimos el año en 10 meses, donde cada mes pues vamos lanzando un mensaje importante de concienciación, va desde la prevención, como se ha estado hablando, y el cáncer bucal, pero también pasamos por la detención de caries, las patologías de encía, que a veces son grandes desconocidas, el bruxismo, que está muy extendido por el estrés y las condiciones de vida que tiene la población en general, las afectaciones de salud general que repercuten en la cavidad bucal, incluso actividades deportivas, etcétera. Y al final, el último ítem, el número 10, es sonreír más.
Exacto. Creo que estamos ahora en ese, ¿no? En el de sonreír, que efectivamente nos aporta, sobre todo cuando lo hacemos con una boca sana, nos aporta autoestima, nos aporta felicidad, nos aporta también salud mental.
Al final es un 360 completo. Grados, porque al final ya implica salud, estética, satisfacción, psicología. Sí, hay que llegar a ese desde todos los ámbitos.
Uh-huh. Imagino, David, que bueno, la rutina, el sentido común y sobre todo la necesidad de cuidar la salud de uno mismo ya deberían hacer que fuéramos con cierta periodicidad al dentista. Pero te lo pregunto al contrario, ¿cuál es el principal motivo que nos lleva a no acudir con la frecuencia que debiéramos al dentista?
Bueno, yo destacaría tal vez dos. Uno que viene más de antes, de años atrás, que puede ser el miedo, como bien comentabas que te podía pasar a ti.
Eso era antes. Ahora soy muy amigo de mi dentista y me ha generado mucha confianza.
Actualmente ya hay unas experiencias totalmente diferentes en el campo de la odontología. Y el otro a lo mejor es la educación, concienciación, porque bueno, al hilo también de las preguntas que hacíamos y lo que se valoraba incluso en los niños, la conservación de la salud o de las posiciones dentarias, pues creo que hace falta pues esa mayor concienciación y educación que haga que de forma preventiva se acuda al dentista con el firme convencimiento de que se van a prevenir la aparición de futuras patologías, o en todo caso, si no se consiguen prevenir, se van a detectar muy precozmente, con lo cual la solución y el tratamiento será mucho más favorable.
Hablábamos antes, ¿no?, de los niños, con ese ejemplo que se ponía de cuando tienen que empezar a cepillarse los dientes. Lo cierto es que cada vez hay que empezar más temprano, evidentemente, a generar hábitos de salud bucodental, a que los niños también hagan sus revisiones. A la gente le llama mucho, bueno, a la gente, quiero decir, a los que ya somos un poquito mayores, nos llama la atención, de hecho, la cantidad de cosas que ahora se hacen con los niños con dentición de leche, que también se tratan las caries, que antiguamente no se trataba porque esperabas a que se te cayeran y adiós. Y un sinfín de tratamientos que ahora ya hay para prevenir problemas que puedan tener en el futuro, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que, y lo veníamos comentando precisamente, parece que estaba el guión preparado, el presidente y yo llegando al colegio del mundo de la odontopediatría, la especialidad que trata la patología y la prevención infantil, cómo cuesta concienciar a nuestra propia cartera de pacientes, que en el modo adulto pues invierten y tienen claro las prioridades y en el modo niño no. Y a mí siempre me ha llamado la atención que para el tema de los hijos, los niños en general, ponemos mucho foco en aprender inglés, el deporte, las actividades, se invierte tiempo, sí, esfuerzo y dinero, pero en el tema de poner en valor lo bueno y preventivo que va a ser tener su boca sana, tanto en educación para el futuro como en menores patologías futuras, no cala todavía en los adultos actuales. Entonces creo que ahí hay un campo de desarrollo, pues la odontopediatría merece la mejor de las consideraciones en el mundo dental.
Bueno, hemos hablado de la importancia de la prevención y sobre todo de acudir cuando tenemos que acudir al dentista para, por ejemplo, prevenir y coger a tiempo el cáncer oral, pero claro, hay otras enfermedades, otros problemas, problemas de encías, bruxismo, caries, que si no se detectan a tiempo en su momento también pueden llegar a ser extremadamente graves y eso nos puede generar un problema todavía mayor. Yo quiero entender que la gente cada vez es más consciente de que mientras antes se coja este problema, nadie está exento de sufrirlo, más fácil es luego poder revertir y solucionar el problema, ¿no?
Sí, sí, en ese sentido yo creo que vamos progresando bastante a nivel de, y precisamente estas campañas que no solamente sostenibles, sino que a nivel de redes sociales, a nivel de salir a la calle, a nivel de traer a los medios de comunicación al colegio para hacer esa lluvia fina, que es la que realmente hace que transforme el campo en verde, no las tormentas de verano, estamos muy satisfechos en las progresiones que se van teniendo y desde luego la vocación de esta Junta de Gobierno de seguir en esa línea.
Por dar algún dato más, las patologías bucodentales son la enfermedad no transmisible más prevalente a nivel mundial. Y la caries dental es la enfermedad crónica más extendida del mundo. Con lo cual, hemos mejorado y hemos transformado las cifras, eso es una realidad. Pero nos queda todavía mucho camino para recorrer y eso entendemos que es uno de los papeles del colegio, concienciar a la población de que estamos haciendo el trabajo bien, pero sin embargo tenemos todavía campo para de mejora. Claro.
Y que todo es más fácil de solucionar si se coge a tiempo.
Desde luego.
Al final,
claro,
pedías
lo mismo
menos.
Que detecten una pequeña caries, claro. Que por ejemplo que ya estemos poniendo en cuestión la pieza, que incluya otro tipo de tratamientos, y es que es mejor para todos, incluso hasta desde el punto de vista económico, de todo. O sea, una buena prevención, una buena revisión, una buena periodicidad, te evita muchos problemas. Y también en el campo preventivo, decíamos al principio, hay otras enfermedades que también se aprecian en la boca, ¿no? Otro tipo de enfermedades que también pueden dar la cara a través de la boca y que se pueden apreciar en esas revisiones que se hacen.
Bien, sí, sí, efectivamente, sobre todo desde el punto de vista periodontal, que es la pérdida de hueso, la alteración del hueso soporte alrededor del diente, está relacionado con enfermedades cardiovasculares, está relacionado con diabetes. Entonces, al fin y al cabo, tenemos que concienciar que la salud bucodental es la puerta del organismo y que y cuando hay una infección en el cuerpo y tomamos una pastilla, es porque verdaderamente la infección está a nivel sistémico, aunque esté localizada en la boca con su origen ahí. Entonces, el cuerpo se desestabiliza y tenemos que concienciar que un acceso en un diente de leche, que en muchas ocasiones parecía que como se va a caer, no es necesario tratarlo, es una auténtica barbaridad.
Pues yo estuve con un diente picado, yo qué sé, en los años.
Claro. ¿Susana? Bueno, sí, sí, tú sí. Ya tienes una edad, claro.
No, claro, yo soy de la época en la que no te llevaban al dentista.
Tú ya has dado la vuelta al jamón.
El tema es que muchas veces el diente mal estado, pues lo que está sucediendo por dentro, incluso porque ya hay una necrosis, no duele, con el signo de alarma está mitigado, pero sin embargo todo lo que está sucediendo por dentro, una alteración, una infección importante, que el cuerpo sufre, se estabiliza.
Bueno, uno de los objetivos del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla es efectivamente concienciarnos a todos, hacer llegar todos estos mensajes, pero no son las únicas actividades que lleva a cabo. Les vamos a presentar también a su asesor jurídico, a Francisco Monedero. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esta si cabe es una de las más importantes, ¿no? Todo el tema de concienciación en prevención, en salud bucodental, que se hace a lo largo de todo el año y además con insistencia por aquello de que la gente sea consciente, ¿no? Este tipo de campañas son básicas para el colegio.
Efectivamente, estas campañas son esenciales para la concienciación de la población, pero como te ha comentado, también el colegio no solo realiza ese tipo de funciones de cara al exterior, sino también de puertas para adentro, pues también desarrollamos una labor importante en la que se ven afectados o la que se ven beneficiados los pacientes.
Por ejemplo, porque es que el mundo de la odontología, como casi todo, ¿no?, va experimentando cambios profundos y sí. Hay que estar perfectamente preparados para las nuevas tecnologías. Yo cada vez que voy a mi dentista me aparece un aparato nuevo. Pero no, es que esto es nuevo y esto te hace un escáner y te cuenta una película. Entiendo que también una parte importante de las labores del colegio es facilitar esa formación a los propios colegiados, ¿no?, para que estén siempre a la última con la última tecnología que se utiliza luego con los pacientes.
Claro, de hecho uno de los fines esenciales del colegio es la formación de todos sus profesionales y de hecho pues anualmente la Junta de Gobierno pone en marcha un programa formativo anual en donde se va dando una formación específica, concreta, ya no solo de lo que es el día a día dentro de la actividad profesional de los dentistas en su respectiva consulta, sino también de todas estas nuevas innovaciones tecnológicas que van cambiando el día a día de la actividad profesional, innovaciones tecnológicas que se van incorporando en las clínicas dentales, que van en beneficio de los pacientes, pero que también tiene, pues lógicamente, sus consecuencias, sus responsabilidades.
Hay cursos también dedicados a aquellos que quieren hacer oposiciones, quiero decir, hay distintos niveles de formación, receta electrónica, cómo se relaciona una con la administración, que también es importante, imagino, tener unas nociones.
Exactamente, ya no solo se trata de lo que es el conocimiento específico de la actividad odontológica del profesional, sino el Colegio de Dentistas, a través de su Junta, pues, por ejemplo, como usted ha comentado, ha puesto en marcha una novedosa formación para todos sus colegiados, no solo de Sevilla, sino a nivel de toda Andalucía, para la formación de las próximas oposiciones que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Salud. Entonces, un proceso formativo que se está desarrollando a lo largo de todo este año, que culminará el próximo mes de octubre, cuando tengan lugar lo que es el examen de las oposiciones, el concurso oposición que ha puesto en marcha el SAS.
Uh-huh. El Colegio de Dentistas de Sevilla, que también tiene que realizar una labor de puente entre el profesional y el ciudadano, y por eso también desarrolla y tiene a disposición un comité de ética, de deontología y mediación, que si al final se trata de que el colegiado esté cubierto, asesorado en todo momento y encuentre aquí las herramientas necesarias para esa relación con el paciente o con las propias administraciones.
Sí, efectivamente. Es una actividad así un poco en silencio, que como comenté antes, de puertas para adentro, sí, ¿no? En la cual, pues, una labor importante que realiza el colegio, muchas veces en beneficio de su colegiado, pero sobre todo para beneficio de los propios pacientes. En esa comisión que usted ha comentado, no solo se valora la actividad odontológica, la ética o la deontología del profesional, sino que posteriormente lo que se intenta es alcanzar acuerdos a través de la mediación o bien la conciliación en las reclamaciones que tiene un paciente contra una clínica dental. Y en ese sentido, los resultados que estamos obteniendo a nivel anual, pues son extremadamente importantes y beneficiosos para los dentistas. De una media de 85-86 reclamaciones anuales en los últimos 3 años, pues casi el 40%, el 38% y medio, acaban aquí en el colegio con un acuerdo amistoso entre las partes. Es decir, un acuerdo que evita al paciente pues acudir a cualquier otra vía para poder reclamar lo que considera su derecho, ¿no? Uh-huh.
Ahí sí que me gustaría incidir en que somos una envidia a nivel nacional, porque tenemos un equipo liderado con la doctora Marisa Tarilonte y Lucila Rodríguez Armijo, junto con Francisco Monedero como asesor jurídico, que somos la envidia por la capacidad que tiene de conciliar y de ver ese conflicto inicialmente en positivo y aunar sensibilidades para resolver el inconveniente. Es un aspecto importante para nosotros.
Es una forma de solucionar problemas que evidentemente siempre pueden surgir, y otra forma también de proteger tanto a los colegiados como a los pacientes, también entiendo que es combatir el intrusismo, que no sé cómo vamos en esto, porque era un problema importante hace años y no sé si en esto vamos mejorando o no.
Bueno, cada vez más es algo que se va reduciendo. Fundamentalmente el colegio lo que tiene que velar es porque se desarrolle una odontología de calidad, porque el ciudadano no tenga un problema, porque el que trabaje en la boca del paciente sea un profesional cualificado. Y ahí donde el colegio trata de defender los intereses del ciudadano, más que proteger al dentista.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque lo que queremos es que todo trabajo se realice en la boca, lo realice un profesional cualificado. En este caso es un dentista, pero lo que además en los últimos años hemos tenido algún problema con Idental, porque es público, lo podemos decir, en el que la situación era irregular. Por tanto, ¿qué es lo que velamos? Porque no se desarrollen ese tipo de problemas que al fin y al cabo luego dejan problemas de salud, sobre todo más allá del económico, problemas de salud que son más difíciles de solucionar que como estaba inicialmente.
Comentando con el tema del intrusismo, es cierto que en los últimos años se ha visto una disminución de lo que es el intrusismo, por cuanto la realidad nos dice que cada vez hay más profesionales preparados y capacitados y que ya quieren una mejor actuación en su boca. Antes el intruso, bueno, pues era el famoso aquella persona que sin tener una titulación pues ponía una prótesis de quita y pon en la boca, ¿no? Pues ahora ya lo que quieren los ciudadanos, lo que quieren los pacientes es una odontología de calidad. Entonces, por eso que realmente ha ido disminuyendo en el día, pero lamentablemente seguimos teniendo cada año varios casos de intrusismo. Es decir, todavía hay personas que por un motivo o por otro, muchas veces por engaño, acuden a una persona que no tiene esa titulación para ejercer como dentista.
Bueno, en cualquier caso eso va en pro de la profesión y también del propio ciudadano, que cada vez es más consciente. Es que estoy pensando que, bueno, cuando uno tiene que realizar algo, no mira tanto las condiciones. Estamos hablando de tu propia salud, y al fin y al cabo yo creo que esto también va en beneficio del propio ciudadano, que es consciente de los riesgos cada vez más que supone pues ponerse en manos de una persona que no es profesional. A nadie se le ocurriría, ir a un cardiólogo que no tenga la titulación, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser lo mismo, aunque estemos hablando de la salud bucodental, ¿no?
Efectivamente. Es más, es que los riesgos no nos damos cuenta hasta que suceden, ¿no?
Claro.
Pero revertir la situación es extremadamente complejo. En muchas ocasiones llevar tratamiento odontológico, ya sea un empaste, una endodoncia, pues puede acabar, si no se ha hecho de forma correcta, quitando el diente, con la necesidad de quitar el diente, o si se colocó un implante, ni te digo, con un problema de salud importante, incluso con una infección diseminada, que uno puede acabar en un hospital, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, necesitamos un profesional formado. Probablemente, al hilo de lo que decía nuestro asesor jurídico, ahora mismo la odontología está a un nivel formativo en España muy alto, y probablemente esa exigencia de formación, hemos subido un poquito el listón, hemos hecho que a ese listón que está ahora más alto no llegue todos los profesionales que verdaderamente no están cualificados, porque claro, la formación top, uno tiene que acreditarse, tiene que demostrar que es odontólogo para hacerlo, y quien no lo sea pues no tiene acceso a esa formación.
Y que cada vez hay más y mejores soluciones, pero me planteo, da igual el motivo, la motivación última que te lleve a ir al dentista de forma frecuente. ¿Pero hasta qué punto pesa más la concienciación sobre una cuestión de salud o sobre una cuestión estética todavía?
Bueno, a mí me gustaría que primara la salud, sin lugar a dudas, y creo que a todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Pero hay gente que la salud la entiende como la da por hecho. No tiene conciencia de mala salud,
¿sí?
Sino no sabe que tiene la mala salud, con lo cual da por hecho que la tiene y ahora quiere la estética. Y ahí es donde entra el papel del profesional, un profesional cualificado, que cuando un paciente acuda a una cita de diagnóstico para valorar un tratamiento estético, anteponga primero la necesidad de restituir la salud bucodental, de un tratamiento periodontal, de una higiene, de lo que sea necesario, de hacer una obturación que al fin y al cabo soluciona una carie, y posteriormente ir al segundo al plano estético. Pero yo creo que ya todos los dentistas tenemos claro que primero es la salud y luego hablamos de estética.
Una pregunta importante que yo creo que vamos a dejar para el final, pero no quiero que se marche el tiempo sin hacerla. ¿Es cierto que es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Dentistas de Sevilla el Ratoncito Pérez?
Sí, efectivamente.
Lo tenéis en nómina.
El número uno.
Correcto.
El número uno. Lo que pasa es que tenemos un problema porque no paga la cuota.
Ah,
vaya. Bueno. Madre mía, pues eso yo creo que es penalti y expulsión, claramente.
Claro, claro.
Y eso que tiene dinerito, ¿eh?
Claro, claro.
Anda que nos recaude.
Bueno, habrá que negociar.
Efectivamente, habrá que negociar. Bueno, y sobre todo hay que concienciarse, en eso está el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla, de que hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, con nuestra salud, que se refleja también en una cuestión estética que nos genera una autoestima, que mejora nuestra salud mental y que en definitiva arregla muchos problemas que podemos tener acudiendo al dentista, mínimo una vez al año. Si puede ser cada 6 meses, que es lo que hago yo, por cierto, yo esto lo cumplo escrupulosamente, mejor que mejor.
Tú vas bastante más, también te digo.
No, yo voy cada 6 meses, Chema.
Claro, sí.
Cada 6 meses. Bueno, cada 6 meses luego lo que va saliendo, claro. Pero bueno, que para eso está, para que vayan saliendo las cositas y se puedan ir arreglando. Agradecemos mucho al Colegio de Dentistas de Sevilla que nos haya recibido un año más para lanzar estos mensajes tan importantes para la población. Francisco Monedero, David Gallego, Rafael Flores, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir aquí haciendo este programa y ustedes arreglando bocas.
Aquí tenéis vuestra casa y muchísimas gracias a vosotros por desplazarlo.
Muchísimas gracias. Llegan enseguida las noticias de España y del mundo aquí a la sintonía de Onda Cero. Y luego les vamos a contar nosotros más cosas.
Cosas interesantes, noticias, como ese titular que nos han dejado. El Ratoncito Pérez no paga las cuotas.
No paga las
cuotas. Ojo, esto, ¿eh?
Esto
mañana es portada
esto
en
no
el
lo
país.
Esperaba, esto
la
no
Macarena,
lo esperaba.
Está la ciudad.
ahí está, ¿eh? Ahí está la cosa. Bueno, pues volvemos enseguida.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la atención internacional puesta hoy en La Haya, donde los líderes de los países OTAN celebran una de las cumbres más complicadas, centrada en la defensa de los aliados y en el presupuesto necesario para hacer frente a las amenazas. España se ha distanciado del resto, a Sánchez solo le respaldan Bélgica y Eslovaquia en su reticencia a aumentar el gasto militar. Sánchez ha eludido, tal vez premeditadamente, el contacto con los demás socios en el arranque de esta cita que acapara Donald Trump. El presidente norteamericano ha tensionado el encuentro, dejando en un primer momento en el aire su respaldo a un socio que se ha atacado, el famoso artículo 5 del tratado, enviado especial a La Haya, Jacobo de Regoyos.
La mayoría de los líderes europeos prefieren hacer como que no han oído las dudas de Trump.
For me, article 5 is absolutely working.
El artículo 5 funciona perfectamente, dice el primer ministro estonio, y el secretario general explica lo obvio. Lo bueno con el artículo 5 es que está claro que nos defendemos unos a otros cuando somos atacados. Ha tenido que venir el primer ministro belga a poner un poco de orden. Lo que hay que hacer es dejar de interpretar el artículo 5, que es precisamente lo que ha dicho Trump que va a hacer.
Les contaremos cómo termina la cumbre y lo que se está comentando hoy del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, después de que Trump haya difundido el mensaje privado que le envió, un mensaje que evidencia lo que Rutte piensa en realidad, en el que elogia y felicita con mucho énfasis a Trump por su enorme victoria al conseguir que Europa vaya a pagar a lo grande. Sánchez se ha perdido la última sesión de control del periodo de sesiones en el Congreso, con batería de preguntas del Partido Popular sobre corrupción y con mucho ruido en el hemiciclo un día más. Gritos de corrupción dirigidos al gobierno y de cómplices pensando en Sumar y en los socios. Este ha sido el ambientillo de la mañana en el Congreso de los Diputados. Después de esta bronca sesión en la que la presidenta de la Cámara trataba de mediar, ha habido encuentro de Núñez Feijóo y Santiago Abascal para abordar la situación política y el papel que está jugando Sánchez en la OTAN. El PP lo enmarca dentro de las diferencias, pero de la normalidad democrática. Cámara Baja, José Ramón Arias.
Una reunión informal, según han señalado tanto fuentes del PP como de Vox, en la que se han abordado cuestiones relativas a la política nacional e internacional, coincidiendo con el final del periodo de sesiones. Una reunión cordial, aunque según las mismas fuentes, con las discrepancias propias de dos partidos diferentes, la última de las cuales ha sido la conveniencia o no de presentar una moción de censura contra el actual gobierno. Hacía bastante tiempo que Feijóo y Abascal no se reunían cara a cara.
A partir de las 2 iremos también al Gemesí, la localidad valenciana sacudida por un doble crimen machista. Un hombre que ha asesinado a su mujer y a su hijo de apenas 2 años, cumplía los 3 el mes que viene. Los gritos de la víctima alertaron a su madre, abuela del menor, pero fue demasiado tarde y no se pudo hacer nada por salvarles. Se ha decretado luto oficial y el ayuntamiento ha convocado una protesta en silencio mañana frente a las puertas del consistorio. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha confirmado que la víctima no estaba en el sistema Biogen.
Tenemos que esperar la confirmación oficial por parte de la delegación del Gobierno para la violencia de género. Esta mañana a primera hora he informado a la delegada del Gobierno contra la violencia de género del hecho. Se está recabando toda la información. No nos consta, según los datos que tenemos, que estuviera en el sistema Biogen, ni el presunto asesino, ni la víctima tampoco.
En Murcia hoy debate del estado de la región y el presidente de la comunidad, López Miras, anuncia deducciones fiscales y también una novedad, la intención de prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de edad. Hasta ahora era una recomendación. Murcia, Verónica Martínez.
Se trata de una de las medidas incluidas en la nueva Ley de Prevención y Atención a las Adicciones que ha anunciado López Miras para fomentar hábitos de vida saludables.
La nueva Ley de Adicciones prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de edad, limitando su venta en máquinas expendedoras, así como la publicidad destinada a los menores de estos productos y que les induzca a su consumo.
El presidente murciano también ha avanzado la puesta en marcha del primer plan oncológico de la región. Propone que los alumnos no tengan que cambiar de centro educativo hasta los 14 años y nuevas deducciones fiscales para familias y para facilitar el acceso a la vivienda.
Y además las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz que continúan a esta hora. Ya ha terminado la manifestación autorizada y ahora mismo improvisan recorrido con fuerte presencia policial. Junto a ellos está Jaime Álvarez.
Sí, jugando al despiste con la policía ahora mismo, alrededor de medio millar de personas están en la puerta del edificio de los sindicatos en la avenida principal de Cádiz, que está cortada para protestar contra la UGT. Hay una fuerte presencia policial a esta hora en la calle. Esta tarde hay un nuevo intento de reconducir la situación en Sevilla a las 5:30 de la tarde. UGT irá, todavía no se puede confirmar la presencia de la otra pata de la negociación, Comisiones Obreras.
Veremos qué es lo que sucede esta tarde, las movilizaciones en Cádiz que llevan toda la semana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de miércoles 25 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. Pero la tuya no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo 6. Toda andaluza tiene el deber de compartir la carga mental y el derecho a no escuchar nunca más.
¿En qué te puedo ayudar, Cari?
Seamos corresponsables. Conciliemos.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 25 de junio, día de pleno en el Parlamento andaluz, que tiene como primer punto de la sesión de esta tarde la convalidación del decreto que aspira a regular la actividad de los vehículos de transporte concertado. Contempla endurecer los requisitos para la concesión de licencias y también un mayor control de los conductores. Pese a ello, un centenar de taxistas se ha concentrado frente al Parlamento autonómico esta mañana porque consideran que este decreto abre la puerta precisamente a conceder más licencias. En actuación policiales, la Guardia Civil ha desmantelado la organización de narcotraficantes más activa en la introducción de droga a través del río Guadalquivir. Hay 17 detenidos, entre ellos dos cabecillas que son hermanos entre sí. En política, los tres partidos de izquierdas de la oposición, PSOE, Adelante y Por Andalucía, presentan en la sesión del pleno de mañana una proposición no de ley para la mejora de la situación de la sanidad pública en la comunidad. Precisamente la Consejería de Salud achaca a una decisión personal por estrés y presión la dimisión del director médico del Hospital Regional de Málaga y del director de enfermería del distrito Guadalhorce. Los sindicatos, mientras tanto, denuncian mala gestión sanitaria. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Desde la Junta han naturalizado esta dimisión, Jaime, y sostienen que forma parte del proceso. Dicen que estos puestos clave están sometidos a mucha presión y que es normal que con el paso del tiempo los cargos acaben cansados y quemados. Eso sí, han remarcado su convicción de que los sindicatos no son responsables de estas dimisiones.
En Cádiz, los trabajadores del metal mantienen la huelga. Este miércoles protagonizan una marcha multitudinaria que ha cortado varias vías de la ciudad y también han organizado piquetes en las fábricas. Esta tarde hay una nueva reunión del servicio de mediación para intentar desbloquearla. Siguiéndolo todo desde Onda Cero Cádiz está Jaime Álvarez.
Sí, en esta reunión de esta tarde a las 5:30 en Sevilla estará UGT. Todavía no se puede confirmar que esté Comisiones Obreras, la otra pata de esta negociación. Ahora mismo esta manifestación que estaba a la puerta del edificio de los sindicatos tan solo hace un momento se acaba de disolver. Ahora mismo estamos yendo hacia puertas de tierra y todo puede pasar. Una manifestación que se caracteriza por ser improvisada.
Gracias, Jaime. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería.
En Almería, la policía local ha detenido a un individuo que protagonizó una persecución en Vera en la que a bordo de un turismo impactó contra varios vehículos policiales y habría tratado de atropellar además a algunos agentes para escapar de ellos. Las diligencias y el detenido han sido puestas a disposición judicial.
En Ceuta se han registrado más de 3.700 solicitudes para cursar estudios en el campus de la Universidad de Granada con sede en la Ciudad Autónoma, una cifra que refleja la creciente demanda de formación superior en Ceuta. Enfermería continúa siendo el grado más demandado, seguido de ingeniería. ingeniería informática y educación primaria.
En Córdoba, centenares de agricultores y ganaderos se han concentrado, convocados por las principales organizaciones agrarias, en protesta por las condiciones del agro cordobés. Bajo el lema "Por la supervivencia del campo", los concentrados han vuelto a reclamar más infraestructuras hidráulicas y de regadío. El sector se queja del aumento de los costes de producción y la falta de mano de obra.
En Granada, Transportes ha licitado por 5,2 millones de euros el proyecto para integrar el ferrocarril en la ciudad y ampliar la estación. El proyecto ya está publicado en la plataforma oficial de contratación, contemplando un canal de acceso por el que el tren entra en la capital granadina y que funciona como un nuevo pasillo verde.
En Huelva, en la aldea del Rocío, la Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras dos personas más como cooperadores tras erradicar un punto de venta de drogas muy activo en esa aldea. Ese punto de venta de drogas tenía entre 50 y 60 transacciones diarias.
En Jaén, la Guardia Civil detiene al presunto autor de un incendio forestal en Campillo de Arenas. El detenido fue localizado por los agentes en las inmediaciones del área incendiada. Contaba con antecedentes por anteriores delitos de similares características.
Y en Sevilla, 7.500 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a formar parte del dispositivo de seguridad de cara a la cumbre de la ONU, que tiene lugar en la capital andaluza del 30 al 3 de julio. Será activado ya en el mediodía de este domingo y se espera que cause problemas de movilidad, tanto en el centro como alrededor del Palacio de Congresos en Sevilla Este, donde se celebra. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública. La de posgrado. La de Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión. ¿Que viene el avión? ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Onda Cero, Sevilla.
Me he hecho una cuenta.
¿Qué cuenta?
La que me sale a cuenta.
¿Qué me cuentas?
Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil.
Pero cuéntame más.
Es la requete cuenta digital de Unicaja.
Eso está requete bien, ¿no?
Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto.
A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante entidad. 3% TAE, 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses.
Tienes una cita ineludible con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla los días 25 y 26 de junio en el Teatro de la Maestranza, con el concierto para violonchelo de Schumann y Una vida de héroe de Strauss. Interpretado por Pablo Fernández al cello y bajo la batuta de Lucas Macías, no puedes perderte este despliegue orquestal en vivo. Compra ya tus entradas en rossevilla.es.
Hola, Juan. ¿Qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Más información en el CPIFP El Arenal de Dos Hermanas.
Hola, papá. Oye, estoy buscando piso. ¿Tú qué harías? ¿Comprar?
Priconsa.
¿Y si prefiero alquilar?
Priconsa.
¿Y alquiler con derecho a compra?
También Priconsa.
¿Hasta gestionan cooperativas?
Claro que sí.
Priconsa.es. Tenemos tu casa.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Un
1 y 14 minutos de la tarde, seguimos en directo en Más de Uno Sevilla. Ya saben que hoy estamos haciendo este programa desde el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla, promocionando la necesidad de las revisiones periódicas con su dentista, de preocuparse por la salud bucodental. Pero hay un tema que también preocupa muchísimo en nuestra ciudad. Hemos hablado hace un ratito, además, con los vecinos más afectados, que serían los vecinos de Sevilla Este, no los únicos, pero ya saben que estamos en puertas de esa conferencia de la Organización de Naciones Unidas que se va a celebrar aquí en Sevilla. Son más de 150 países representados, con jefes de Estado, jefes de gobierno, entre 9.000 y 1.200 asistentes. Todo esto, en términos no técnicos, se califica de chochal, importante. Que hay que...
Es un término técnico, además.
No, es un término no técnico.
Está considerado.
Ya te lo digo yo, que no es un término técnico, pero implica de una organización, bueno, que va a suponer muchísimas cosas en los próximos días. Vamos a saludar al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana.
Bueno, cuanto más se acerca el momento, subdelegado, más tenemos la sensación de que esto puede ser el acabose, que va a ser un caos. ¿Esto es así? ¿Cuánta paciencia entiende que vamos a tener que echarle? ¿O luego al final esto no se va a notar tanto?
Bueno, evidentemente afecciones al día a día de los sevillanos y las sevillanas, pues indudablemente va a haber, ¿no? Lo que creo que tenemos por un lado entre todos que contribuir a que sea lo menos complicado posible para nuestro quehacer diario. Y a la vez, bueno, pues las propias administraciones tengamos también la autoexigencia de poder informar con tiempo, de poder dar pautas a la ciudadanía de cuáles van a ser las principales incidencias que pueden preverse y a partir de ahí, pues, porque puedan organizar sus vidas para que sea lo menos complejo posible, por supuesto.
Bueno, Sevilla Este evidentemente va a ser la zona más afectada, puesto que es el epicentro de esa cumbre de la ONU porque se va a celebrar en Fibes, pero hay bastantes más zonas, hay reuniones, hay cenas, hay muchas delegaciones alojadas en hoteles. Es buena parte de la ciudad la que va a ser afectada, no solo Sevilla Este.
Sí, efectivamente. Nosotros cuando hablamos de las características de este dispositivo de seguridad lo calificamos con dos conceptos, el de amplio y complejo. Amplio por el número de efectivos y por las características de las especialidades que participan por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y complejo precisamente por lo que decías, ¿no? Porque se desarrolla en distintos espacios dentro de la ciudad, si bien es cierto que FIBE será el epicentro, pero hay otras zonas de la ciudad donde va a haber eventos paralelos, donde hay alojamientos, donde hay otra serie de actividades de parte de las delegaciones que se van a desarrollar a lo largo de la ciudad. Y luego también no podemos obviar que las características del rango de las autoridades que acuden pues es bastante importante, ¿no? En muchos casos, alrededor de 50, 60 jefes de Estado de Gobierno y más de 150 delegaciones, además de casi 50 organismos internacionales aproximadamente que también van a estar presentes, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, esto hace, como digo, que sea un dispositivo de seguridad muy amplio y muy complejo.
Bueno, son más de 7.500 los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que participan en este dispositivo, en el que, subdelegado, uno también se la juega. Quiero decir, Sevilla tiene una amplia experiencia organizando eventos, pero son de tal complejidad y de tal magnitud que uno, evidentemente, tiene que estar a la altura como país y, en este caso, como ciudad, para que todo salga a la perfección. Entiendo que esta presión está encima de todos los que tienen que preparar y desarrollar este dispositivo.
Bueno, sí, bendita presión, ¿no, Susana? Creo que España como país tiene que sentir orgullo por organizar un evento de estas características y nosotros como sevillanos pues tenemos que sentirnos muy orgullosos de que se desarrolle en nuestra ciudad, dejando al margen obviamente que habrá dificultades o que habrá afecciones que tenemos que soportar. Pero bueno, yo en la parte que fundamentalmente me corresponde a mí, que es la de la seguridad, yo tengo una plena confianza en las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado. Creo que demuestran una enorme capacidad de operativa y una gran profesionalidad, no solo en el día a día, sino en una ciudad como la nuestra, en la que estamos muy acostumbrados a organizar eventos de estas características. Y la cuestión es que, bueno, pues seamos capaces de prevenir los eventos que puedan o las vicisitudes que se puedan crear, pero también que tengamos capacidad de reacción ante cualquier incidente que pueda producirse durante estos días.
Una última cuestión, subdelegado. ¿Hasta qué punto lo que hemos conocido en cuanto al dispositivo de seguridad es definitivo o es susceptible de cambios de última hora que puedan generar, pues, quizás más confusión, especialmente entre los vecinos de Sevilla Este?
Sí, bueno, cuando hablamos de ahora creo que me estás preguntando más en concreto por los planes de movilidad, ¿no? El plan de movilidad es una cuestión de competencia municipal y en este sentido, bueno, pues el ayuntamiento el que ha hecho el diseño. Pero efectivamente, tanto el plan de seguridad como entiendo que el propio plan de movilidad se tienen que ir adaptando a las realidades que vayamos encontrándonos casi día a día. Evidentemente esto es un trabajo que se viene realizando desde hace meses, yo me atrevería a decir que casi desde hace un año, que fue cuando más o menos aproximadamente se anunció que se iba a celebrar esta cumbre aquí. Y bueno, yo como anécdota para poder reseñaros que hasta el último momento se está trabajando, mañana tenemos aquí en la propia subdelegación reuniones preparadas para cerrar algunos de los eventos que desarrolla la Jefatura de Estado, el Rey en este caso en nuestra ciudad, ¿no? Es decir, que hasta el último momento se van a estar ultimando. Creo que es importante y quiero reseñaros que a efectos de seguridad el CECOR, el Centro de Coordinación, en el que están todos los agentes implicados en materia de seguridad, se va a poner en marcha desde el próximo domingo, a pesar de que empiece el día 30, y ese es el órgano en el que todas esas decisiones que en algunas ocasiones hay que tomar de manera inmediata y rápida, pues como están representados en todos los órganos, pues va a permitir mejorar esa coordinación, que es clave para que un evento de estas características pueda salir correctamente.
Bueno, y que sin duda va a ser así, va a salir todo bien y vamos a dar la imagen que tenemos que dar, que es la de grandes organizadores de estos eventos que son complejos, que tienen mucho peluseo, pero que una ciudad como Sevilla tiene que saber acoger. Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno, gracias por habernos atendido y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
En Sevilla también somos más de uno.
Existe un lugar en Sevilla donde los coches vuelan.
¡Que vuelan!
Sí, sí, vuelan. Por la gran selección de modelos disponibles, por tu tranquilidad y confianza en la compra y por los precios.
¡Oh, pues sí que vuelan! Conquero Ocasión, en carretera de su eminencia calle C2. ¡Corre, que vuelan!
Si tienes caravana, autocaravana o tienda de campaña, el Camping Antilla en la Antilla Lepe Huelva lanza una oferta impresionante. Vente con tu familia durante el mes de julio por 930 euros al mes o bien todo el mes de agosto por 980 euros, incluyendo 4 personas, coche, luz, caravana o tienda de campaña. Parcelas muy amplias, restaurante, 2 piscinas, bungalows, actividades infantiles, fiestas temáticas. Este verano te esperamos en Camping Antilla, carretera La Antilla, El Terrón, kilómetro 2, Huelva. Infórmate en el 685 1866 31 o en www.campingantilla.com.
Dime.
Compadre, ¿te has enterado que ya ha abierto de nuevo la hostería del Laurel?
En el barrio de Santa Cruz, ¿no?
No te veas como la han dejado. Han reformado los salones y han montado una cocina nueva, con su parrilla para carne y pescado, con una plancha espectacular y todo visto para tener una experiencia única y seguir siendo atendido de sevillana manera.
Yeah, pues ya me has liado. Voy a reservar en el 954-220295, que ya vamos tarde.
Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
¿Has oído hablar del poder del colágeno? En Clínica Golden tenemos el tratamiento estrella del verano. Un estimulador que reafirma brazos, abdomen, rodillas, glúteos y mejora la celulitis. Actúa desde dentro y transforma tu piel desde fuera. Primera consulta totalmente gratuita. Pide tu cita en Clínica Golden en el 954-416100. Te esperamos.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Bueno, llega el momento, más de uno Sevilla, de conocer otras cosas que están pasando, aunque, y como les venimos contando a lo largo de todo el programa, la conferencia de la ONU cada vez acapara más protagonismo. Juancho Fontán, buenas tardes.
¿Qué tal, Susana Chema? Buenas tardes. Ya acabamos de escuchar hace unos minutos al subdelegado del gobierno. Nos empezamos...
¿A quién, Juancho, perdón?
Al subdelegado del gobierno. Nos empezamos a preparar para la cumbre de la ONU que arranca este domingo. Y ya hay movimiento en las calles, sobre todo por presencia de guardaespaldas, como has podido tú comprobar esta misma mañana, Susana. Así que aprovechen estos días
Y dos furgonetas de Mozambique.
Pues para que vean, que ya hay movimiento. Así que aprovechen estos días para moverse antes de que empiece la cumbre, porque en los próximos días va a ser casi misión imposible. Nos contaba el subdelegado que el dispositivo de seguridad va a estar formado por más de 7.500 agentes. Para que se hagan una idea, es un 50% más que en Semana Santa o en feria. Será un evento de grandes dimensiones. De hecho, se espera la llegada de representantes de 150 países y entre 9.000 y 12.000 personas vinculadas a las distintas delegaciones. Esto nos va a afectar a todos a la hora de movernos, y ya hay un sector que dice que para poder trabajar esos días con normalidad lo van a tener muy complicado. Son los taxistas, que se quejan de una falta de organización. Andrés Cienfuegos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que por motivos de seguridad se han eliminado muchas paradas, como por ejemplo la de Puerta Jerez, o algunas en las que están en los hoteles y no se han trasladado a otros lugares. Dice David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi, que la flota va a estar disponible al completo, pero que de poco va a servir porque apenas se van a poder mover por la ciudad por los cortes de tráfico y el colapso que se espera.
No es vamos a sustituir la parada y la vamos a colocar en otro sitio, no, son lentejas. Por protocolo y por seguridad, nosotros somos directamente afectados. Y encima nos juntamos con la advertencia ya del alcalde de la escasa movilidad que va a haber, que todo el que pueda tener trabaje, y el anuncio de que las líneas de autobuses serán gratuitas para todo el entorno de Sevilla Este. Difícilmente vemos cómo el taxi va a poder moverse y prestar un servicio adecuado durante esos días.
Taxistas que, por cierto, han estado protestando hasta hace unos minutos en la puerta del Parlamento Andaluz para mostrar su rechazo al decreto que aprueba hoy la Junta y que autoriza las licencias para las VTC.
Más de un centenar de ellos se han concentrado durante toda la mañana, convocados por la plataforma Elite Taxi. Consideran que con esta nueva regulación se va a volver a dar autorizaciones sin más criterios que los intereses de las plataformas y grandes empresas de VTC. Su presidente, Rafael Baena, opina que este decreto permitirá la entrada masiva de nuevos vehículos de alquiler sin que se apliquen criterios objetivos ni se analicen los impactos sociales, económicos y medioambientales.
El decreto de hoy es otra vez abrirle las puertas abiertas encubiertas a este tipo de autorizaciones a mansalva. Lo que le pedimos es negociación al gobierno andaluz, que estas no son las formas de hacerlo, que no lo haga vía decreto urgente y que lo haga como lo tiene que hacer, por vía ordinaria, en forma de proyecto de ley, para poder dar participación a todos los sectores implicados. O sea, ¿por qué lo hace por vía urgente, vía decreto? Pues simple y llanamente para no dar participación a nadie. Cuando nos encontremos, nos vamos a encontrar otra vez nuevamente con lentejas en el plato.
Pero no ha sido la única concentración de esta mañana. También los profesores de educación concertada en Andalucía viven hoy una jornada de huelga. Aquí en Sevilla, varios centenares de docentes se han concentrado a las puertas de la consejería.
A pesar de tener cita, los cuatro sindicatos mayoritarios han sido emplazados a una reunión el próximo lunes, aunque ninguno de ellos acudirá porque dicen no se ha presentado orden del día. Paralelamente, los sindicatos están manteniendo reuniones bilaterales con los partidos con representación parlamentaria para trasladarles sus exigencias. Entre las principales reivindicaciones, la bajada de los ratios de las aulas, que se cumplan las jubilaciones parciales que marca el gobierno central y que los administrativos perciban los mismos complementos que los centros públicos. Francisco Javier Menor, UGT.
Es insostenible que un docente de concertada trabaje en un curso académico que son 10 meses, trabaje 2 meses y medio más que el mismo compañero de la pública, siendo sistema público educativo andaluz. Y eso es así, cobrando encima un 25% menos. Y esto lo saben ellos y les da igual. Y entonces hay un hartazgo generalizado.
Los sindicatos no descartan seguir con las movilizaciones una vez se inicie el curso.
También hemos tenido protestas sanitarias. El sindicato CESI se ha concentrado en el hospital de Osuna, una de las zonas que consideran la más castigada por la Consejería de Salud por la falta de contratación de personal. Para esta tarde a las 8:30 han convocado una marcha de protesta en la localidad. Y seguimos hablándoles de sanidad, pero con noticias más amables, porque este viernes empiezan a llegar los primeros pacientes de salud mental a la nueva área del Hospital Virgen del Rocío. Las instalaciones, que las ha supervisado esta mañana el presidente de la Junta, Juan Moreno, reúnen las mejores condiciones para atender a estas personas.
Para lograr el objetivo se ha dotado de 26 nuevas camas que se distribuirán en habitaciones dobles e individuales, habiéndose eliminado las triples. Y se han creado espacios verdes y deportivos al aire libre para que los pacientes tengan refuerzos positivos. Estas obras han supuesto una inversión de 500.000 euros por parte de la Junta que evidencian, según el presidente Juanma Moreno, el compromiso de todos con la salud mental.
En esta nueva unidad empezarán a ingresar a partir de este mismo viernes, o sea, estamos hablando de pasado mañana, los primeros pacientes procedentes de salud mental de San Lázaro. Un hecho que marca, tengo que decir, un hito en la historia de la psiquiatría en Sevilla, poniendo fin a una ubicación provisional de hace más de 35 años, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un cambio que no es un cambio cualquiera, es un cambio sustancial.
Los pacientes de salud mental de Andalucía pasan ingresados de media 13 días. Las obras, además de buscar espacios más amables y abiertos, suman dos consultas de psicología y psiquiatría para niños y adolescentes y otras 6 consultas de facultativos de adultos, enfermería, trabajo social y zona administrativa.
También tenemos que darle cuenta de una importante operación contra el narcotráfico. La Guardia Civil da por desmantelada la mayor organización que operaba en el Guadalquivir. El juez ha enviado a la cárcel a 8 de los 17 detenidos, entre ellos dos hermanos, los líderes de esta red criminal que llevaban más de 3 años en búsqueda y captura.
De esta forma se pone fin a esta operación que se ha desarrollado en 3 fases y que empezó con la incautación de 7.000 kilos de cocaína y la detención de 3 personas, entre ellos Ginés, considerado el principal narcotraficante del río Guadalquivir. Ahora hemos conocido que en la última fase han sido detenidas otras 12 personas y se han realizado hasta 13 registros en viviendas de Dos Hermanas, Coria, Los Palacios y La Capital. Cada miembro del grupo tenía una función específica y actuaban siempre de noche para evitar ser detectados. Pedro Gil, portavoz de la Guardia Civil.
En estos registros se han incautado 75.000 euros en metálico, armas de fuego, de las que figuran fusiles y subfusiles, armas simuladas, visores nocturnos y otros objetos relacionados con la actividad ilícita. Con esta actuación se ha logrado desmantelar completamente una estructura criminal jerarquizada y altamente profesionalizada. Aún así, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Les contamos también que el alcalde de Sevilla ha supervisado esta mañana las obras de la antigua fábrica de Altadis en el barrio de Los Remedios, que estarán terminadas en diciembre de 2026. Allí se va a hacer un hotel de 5 estrellas, nuevos edificios para oficinas y usos comerciales y zonas ajardinadas. José Luis, han anunciado que en los próximos días se va a reabrir la calle Juan Sebastián Elcano.
Una nueva imagen del barrio de Los Remedios, una nueva entrada a este barrio o salida hacia la ciudad de Sevilla. Nuevas zonas verdes, 437 árboles, nuevos aparcamientos, más de 500 plazas de aparcamiento, zonas infantiles, zonas comerciales. Todo para que los vecinos de Sevilla sigan disfrutando de esta nueva reorganización, de este proyecto Vera Sevilla.
La voz del cantante genese Uceda, autor de esta canción que escuchan y que se ha convertido en el himno del Día del Orgullo de Sevilla de este año. Hoy la hemos escuchado en el izado de la bandera LGTBIQ+, a las puertas del ayuntamiento, donde también se ha leído un manifiesto en defensa del colectivo. Un acto con el que se inicia la Semana Grande del Orgullo, por delante 5 noches de música y actos reivindicativos.
Hoy en el Icónica se va a celebrar el espectáculo Orgullo en la plaza, con las actuaciones de Cube, Mayo, Laura Gallego y Chanel. Mañana a las 8 de la tarde en la Alameda será el pregón a cargo de Belén Esteban y ya el sábado la manifestación. El delegado de Igualdad, José Luis García, dice que todavía queda mucho por hacer en los derechos del colectivo y ha pedido priorizar la sensibilización y la educación de los más jóvenes de la sociedad para no perder ese respeto y tolerancia que se ha ganado el colectivo en los últimos años.
Ese espacio de trabajar con los más pequeños, con los más jóvenes, en los colegios, en los centros deportivos, todavía es un mundo, el mundo del deporte, donde todavía la LGTBIfobia existe y, por tanto, tenemos que seguir trabajando en esos aspectos. Yo creo que la coeducación inclusión en los aspectos más juveniles, los más jóvenes, es lo fundamental. Y por supuesto, vuelvo a decir, incidir que los derechos que hemos conseguido no se pierdan, que eso es fundamental, seguir defendiéndolo y peleándolo con uchas y dientes, y también pelear porque todas esas personas, todas esas sociedades, todos esos países que todavía tienen esos derechos, los tengan dentro de muy poco.
La Alameda de Hércules va a estar cortada desde mañana al domingo entre las 5 de la tarde y las 2 de la madrugada.
Y sepan también, antes de terminar, que esta mañana han salido a la venta las entradas para el Festival de Ópera, que se celebrará en Sevilla del 5 de septiembre al 12 de octubre, y que hoy empieza la Feria de Mairena con el alumbrado y la actuación de María del Monte. Es nuestro
grito de guerra. Bueno, pues muchas cosas que pasan y muchas cosas que van a pasar también en esta jornada. Gracias, chicos.
Adiós.
En Sevilla también somos más de uno.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey! Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954 75 6252.
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla cierra la temporada sinfónica con la grandiosa Novena Sinfonía de Beethoven y un exquisito reparto vocal los próximos 3 y 4 de julio en el Teatro de la Maestranza. Ven a cantar la Oda a la Alegría y acompáñanos en esta colosal despedida. Entradas en rosevilla.es.
Se acerca el verano. ¿Próxima parada antes de tus vacaciones? Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrece una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación, y dedica el tiempo de planificación para tus vacaciones. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
Bueno, hoy sigue en Sevilla un sorteo de récord. El Milagrito sortea no una, ni dos, ni tres, ni 30, ni 40, ni 60. 100 paletas de jabugo.
Mejor que el Milagrito y un jamón.
Pero 100 jamones. Cada día durante todo el verano, el Milagrito sortea una paleta de jabugo, ojo, al día.
¿Qué tienes que hacer? Pues compras tu Milagrito, subes tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ya solamente te queda afilar el cuchillo.
¿Mejor que el Milagrito? ¿De verdad? ¿De verdad me lo está diciendo usted a mí?
¡Y un jamón!
Si todavía tienes miedo al dentista, disfrutas de la calma y valoras el trato humano, queremos conocerte. Ven a Clínicas W y descubre los beneficios de nuestra odontología Slow para tu sonrisa, salud y bienestar. Encuentra tu dentista de confianza más cercano en clínicasw.com.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Hay obras grandes y obras colosales. Existen cosas duraderas y otras que son eternas. Hay experiencias que están bien y otras que son excelentes. En cirugía de miopía y presbicia, Tecnolaser Clinic Vision también marca la diferencia. Cuando haces algo bien miles de veces, lo llegas a hacer perfecto. Tecnolasersevilla.es, 954-98-8460.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Pues venga, vamos con la información deportiva que nos cuenta nuestro compañero José Manuel Jiménez. José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, esto, ¿no?, del mercado de fichajes ahora, en estos tiempos, pues es lo que le da emoción, ¿no?
Claro.
¿Quién entra, quién sale, quién puede venir, quién se puede marchar?
Sí. No, va a ser largo el verano, ¿eh?
Qué bonito.
Ya te digo yo que vamos a tener mucho por cortar y, bueno, pues, y por contar, sobre todo contar. Porque, por ejemplo, en el Betis tenemos que hablar de una operación que podría estar cerca de cerrarse. El Betis estaría cerca de cerrar su primera venta importante este verano, una venta que, si se realiza, además sería histórica, ¿no? Si se cumplen los números, porque entraría directamente al top de los traspasos que ha realizado el club. Fueron 32 millones en su momento del Tottenham por Lo Celso, 30 del Nápoles por Fabián, y bueno, pues podría superar esa cifra el Atlético de Madrid por Johnny Cardoso. Ayer hubo reunión en la capital de España. Y bueno, pues se habló y bastante. El Betis, recordemos, se pedía 40 millones por el jugador. El Atlético ofrecía 25 y el punto de encuentro pues podría estar en una cifra cercana a los 30 millones de euros, con una cantidad no muy superior en bonus. No obstante, el Betis, que pedía 40, quiere compensar lo de abaratar el precio guardándose un porcentaje de una futura venta de Johnny Cardoso, que podría rondar la quinta parte de lo que se percibiese en una hipotética operación. En el Atlético de Madrid, en el entorno del Atlético de Madrid, lo dan por hecho, que Johnny Cardoso va a firmar por el Atlético de Madrid por 5 temporadas, y esas cifras que se están dando de 30 millones más bonus. Y bueno, pues es lo probable, ¿no? Que al final el jugador termine jugando esta temporada en el Atlético de Madrid. Pero a esta hora la operación no está cerrada. Lo que nos llega a nosotros desde el Betis es que, de acuerdo, nada de nada, que están incluso sorprendidos de que se dé ya por hecho en los mentideros del Atlético de Madrid el tema de que esté todo absolutamente cerrado. Así que vamos a esperar noticias. Lo dicho, en el Betis nos dicen que no está cerrado el traspaso de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid. El Betis va a presentar este viernes a su nuevo portero, Álvaro Valles. Va a ser a las 10 de la mañana en la zona lunch de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Van a estar Ángel Aro y Manu Fajardo, así que seguro que aclaran un poquito más el tema de Johnny Cardoso. El Betis, por cierto, ha solicitado a la Liga jugar fuera de casa el primer partido de la próxima temporada. Hay un evento de Ibai Llanos el 26 de julio. Se prevén más de 80.000 personas, con lo que, bueno, pues ya saben lo que conlleva esto. Resiembra, y el Betis necesita algo más de tiempo. En el Sevilla crece el interés de equipos europeos por Lucien Agoumé, que hoy disputa las semifinales del Europeo Sub-21 con la selección francesa. Va a ser a partir de las 9 de la noche ante Alemania. Recordemos que el Sevilla pagó 4 millones en su momento al Inter por Agoumé, por el 50% de sus derechos, y hasta antes de agosto tiene otra opción para alcanzar el 90%. Lo normal es que el Sevilla lo haga, que ponga otros 5 millones sobre la mesa, porque el jugador se está revalorizando, ya hizo una segunda vuelta aceptable, quizás de lo poco salvable de la temporada del Sevilla, y la Sub-21 está siendo un buen escaparate para Agoumé, que está siendo pretendido por clubes Premier, que sí podrían pagar unas buenas cantidades. Se habla allí de en torno a los 20 millones de euros, caso del Arsenal, caso del Tottenham. Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa con Agoumé. Lo dicho, hoy esa cita en el Europeo Sub-21. El Sevilla, que ha anunciado que haya llegado a los 15.000 socios, 15.000 renovaciones. El plazo de renovaciones termina el próximo jueves 3 de julio. Mañana nos vamos a detener en esa manifestación del sevillismo, que a buen seguro va a tener una respuesta masiva. La marcha está prevista desde las 8 de la tarde, va a ir de las Setas de la Encarnación a la Plaza Nueva. Se va a escuchar el Junior Vete Ya como mínimo el doble de veces, porque el Horta Vete Ya ya quedó obsoleto. Pero es que solo hace 3 semanas de su despido en el Sevilla y Víctor Horta ya tiene trabajo, o casi. A ver si nos lo confirma Héctor Rodríguez desde Valladolid. Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas. Pues no tiene trabajo, ¿qué te voy a decir? De momento no tiene trabajo, porque esa es la realidad ahora mismo, y es que ya sabes que el Real Valladolid comunicó pues hace un mes prácticamente la venta de las acciones de Ronaldo, que llegaba nuevos grupos inversores con dinero de México, de Estados Unidos y también de fondos de inversión europeos, pero de momento no se ha confirmado, más allá de la presencia de un grupo de mexicanos que trabaja en las oficinas de Zorrilla, quién va a ser el encargado de encabezar el proyecto, cuáles son las líneas generales y, a partir de ahí, por lo tanto, cuál va a ser el responsable de la parcela deportiva y quién va a ser el entrenador. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que los mexicanos están trabajando en Zorrilla y se conocen algunos datos. Por ejemplo, que se negoció con Nico Rodríguez y considera varios ascensos a primera división durante las últimas temporadas. Que se negoció también con Chema Aragón, que fue director deportivo del Mirandés y también del Elche en el inicio de la pasada temporada. y que parece que ninguno de estos dos finalmente van a ser los responsables. De hecho, Chema Aragón ha firmado como nuevo director deportivo del Racing de Santander. Así que Víctor Horta ahora mismo parece que es el principal candidato para hacerse con las riendas de este nuevo proyecto blanquivioleta y regresar así al que fue su origen, por no hay que olvidarlo. La primera experiencia que tuvo Víctor Horta como secretario técnico entonces fue en el Real Valladolid. Carlos Suárez le dio la oportunidad de llevar las riendas del equipo cuando Víctor Horta no era más ni menos frustrado que analista de fútbol internacional en Radio Marca, pero que poniéndose, digamos, dentro de un equipo de trabajo encabezado entonces José Luis Pérez Caminero, tuvo la primera oportunidad de entrar a trabajar como secretario técnico. Apenas tenía 25 años de edad entonces. Al año siguiente, Monchi le fichó para el Sevilla y a partir de ahí, pues, la historia la conocéis bastante mejor que nosotros, lo que ha sido el desarrollo profesional de Víctor Horta.
¿Y así de primeras, cómo ha sentado por allí la posible noticia?
No ha sentado mal, no ha sentado mal y me explico. Es verdad que en Sevilla podéis tener la sensación de que sus decisiones no han sido precisamente acertadas, lo pongo precisamente entre comillas y con toda la ironía del mundo, pero la etapa que tuvo Víctor Horta en el Real Valladolid, de la mano de Caminero y también como responsable en su día, fíjate lo que son las cosas y el tiempo, ¿no? De la contratación de Mendilibar y de toda aquella plantilla que terminó batiendo todos los registros absolutos de velocidad para subir a primera división en una sola temporada, récord de victorias y números absolutamente increíbles, pues gran parte de aquella plantilla y de aquel cuerpo técnico lo hizo Víctor Horta antes de marcharse al Sevilla. Así que se guarda aquel recuerdo de lo que fue la etapa de Víctor Horta en el Real Valladolid, se guarda el recuerdo de los que han sido sus éxitos en el fútbol inglés, y a pesar de que lo más reciente sea precisamente lo que ha pasado en Sevilla, pues también desde orillas del Pisuerga, pues aquellos que están realizando la contratación de Víctor Horta, pues estiman que parte de su fracaso puede venir dado por la situación convulsa que se vive en la directiva y en la propiedad del conjunto hispalense, ¿no? Esa es la visión que se tiene desde Valladolid ahora mismo sobre la contratación de Víctor Horta.
Bueno, pues aguardaremos noticias a ver qué pasa con el Valladolid, con Víctor Horta. Nada, 3 semanas después de su salida del Sevilla. Héctor, os deseamos una feliz reconstrucción allí.
Y un pronto regreso a primera división, que es lo que estamos queriendo todos.
Por supuesto, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, se fue Víctor Horta y volvió Rafa Mir. El Sevilla no vuelve al trabajo hasta el 4 de julio, pero el delantero ha compartido ahí en sus redes sociales varios vídeos entrenando en la Ciudad Deportiva del Sevilla, la Ciudad Deportiva José Ramón Cineros Palacios. Tiene contrato en vigor en el Sevilla hasta 2027, así que a ver qué piensan Antonio Cordón y Matías Almeida y a ver qué pasa con Rafa Mir. En clave polideportiva hay que hablar de básquet, semana clave para el Betis Baloncesto, aún por resolver patrocinadores y el apoyo de las instituciones de cara a poder tener las garantías para inscribirse en la Liga Endesa. Pedro Fernández está en ello, pero ahora mismo nadie puede garantizar que el equipo verde y blanco vaya a certificar el despachos el ascenso logrado en la pista a la ACB. A todo esto, ojo a las declaraciones de José Miguel Prieto, el gerente del Club Baloncesto Sevilla Femenino. El club ha presentado hoy su campaña de abonos para su estreno en la Liga Femenina Challenge, abonos desde 30 euros. Entrevista de nuestro compañero José Antonio Jiménez en Mucho Deporte. Pepe Prieto acusa al Grupo Hereda de deberle 15.000 euros de patrocinio.
Nosotros hemos tenido este año una situación muy complicada, que ha sido con el Grupo Hereda, con Pedro Fernández, que fue quien firmó el contrato. Nosotros hicimos un contrato de patrocinio con el Grupo Hereda. Ellos, en la primera reunión que tuvimos con ellos, intentaron comprar el club, cosa que le dijimos que nuestro club no está en venta. Y luego la segunda parte que le transmitimos como club fue que entrara como patrocinador, si quería ser patrocinador, y que al final de temporada veríamos si podíamos incorporar a alguien del Grupo Hereda a nuestra directiva, si todo funcionaba bien. Y las cosas es que no han funcionado bien. Desde el 5 de enero nos deba la mitad del patrocinio, que son 15.000 euros más el IVA correspondiente de 30. Además, nosotros hemos cumplido con todo el patrocinio que nosotros acordamos en el acuerdo, en el contrato. Hemos tenido el Grupo Hereda en nuestras camisetas, en nuestros partidos, en nuestra publicidad. Nuestro equipo de Liga Nacional ha llevado el nombre del Grupo Hereda y nosotros desde el 5 de enero llevamos reclamándole el dinero que se nos debe al Grupo Hereda y nos van dando largas diciéndonos que no pueden pagar, que pagarán pero que no pueden pagar, y lógicamente no podemos atender a muchos de los compromisos que teníamos económicos y nos genera un perjuicio muy grande.
Bueno, pues otro lío más. Por cierto, mañana se presentan las equipaciones del Caja 87 para esta próxima temporada. A ver,
pues estaremos atentos. A ver si le gustan a la afición o no. Gracias, José.
Adiós.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Señores, nos marchamos. Agradecemos mucho, como siempre, al Colegio de Dentistas de Sevilla que nos haya traído aquí a hablar de algo tan importante como la salud bucodental. Mañana, a partir de las 12:20, regresa Más de Uno Sevilla a su sintonía. Llegan las noticias de Andalucía. Sean felices, cuídense mucho. Hasta mañana.
Adiós.
Y adiós.